Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
está viendo el Instagram, ¿eh? Arrancamos, arrancamos, arrancamos.
Mierda.
¿Estamos al aire?
Sí.
Bárbaro, bárbaro. ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Argentina! Acá volvimos, estamos felices de volver a hacer lo intempestivo. Luciana Pecker, María Stanreiber, al aire. ¿Cómo están, Luciana, María?
¿Cómo estás, Dari? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están pasando esta cuarentena?
Hola, ¿cómo andan?
Yo con 6 kilos de malla. Mi cara se fue como agrandando. Aparte, la imposibilidad de hacer gimnasia, porque subir y bajar la escalera de tu casa es medio garrón. Entonces, nada, tratando como de reconvertirme en un ser ermitaño, tratando de encontrarle la vuelta a, nada, a una situación que es realmente increíble. Nunca en los sueños hubiésemos imaginado una cosa de este tenor, ¿no? Qué fuerte, digamos, en cualquier distopía futurista jamás nos hubiéramos imaginado este tipo de escenario, y sin embargo acá estamos en una especie de aislamiento, que no especie no, en un aislamiento concreto, normado, indispensable, y que sin embargo nos arroja a la necesidad de reconvertirnos. O sea, no se puede vivir el aislamiento simplemente diciendo se me extendieron las vacaciones, porque es algo mucho más impactante lo que nos genera, sobre todo en relación a la imposibilidad. Me acuerdo siempre, Pecker, de los estoicos, ¿no? Que es una corriente que siempre pone el acento en lo que depende de uno y lo que no depende de uno. Y es como muy, muy, muy fuerte en ese sentido, digamos, la sensación de que el ser humano es muy omnipotente, creemos que todo lo podemos. Y viene un virus de mierda y pone en jaque antes que nada esa sensación de que somos dueños de nosotros mismos. ¿Viste cuando rompemos las pelotas desde lo intempestivo en fustigar todo el tiempo que el sujeto está sujeto? O sea, que estamos sujetados. Bueno, mirá qué sujetados que estamos por por una pandemia que ni en las más imaginativas mentes, digamos, que se imaginaban las formas del disciplinamiento social o de la catástrofe futurista, se hubiera imaginado a todo el mundo hoy, como dice Paul Preciado en un artículo que salió anteayer en El País de España, que me encantó. Dice, loco, se corrieron las fronteras. O sea, la frontera ya no es la frontera nacional, la frontera ahora es la puerta de tu casa. Y, y en las proximidades, Pecker, tema que a vos te encanta, la frontera dentro de muy pronto va a ser directamente el contorno de tu cuerpo. O sea, cambia el escenario también de lo que entendemos como frontera, como lo propio y lo extraño, y nos obliga a una reconversión generalizada de lo que somos. Como me anticipaste vos, porque debo decir que Luciana Pecker, como siempre, la vio hace rato. Yo me acuerdo en febrero que decía, se viene la hecatombe, Dari, compremos comida, amuchémonos, démonos amor. Démonos amor por los tiempos que vienen, porque ya nos vamos a poder ver. Yo decía, estás loca, estás completamente crazy. Y bueno, realmente hay algo, digo esto porque vos también venís diciendo hace rato que así como es importante hoy darle lugar a la ciencia y a la política, es fundamentalmente necesario darle lugar a la filosofía también. A la filosofía en un sentido amplio, no el lugar de pedestal del filósofo, que en general es un tarado, ¿viste? Que cuando tiene que hablar sobre algo coyuntural, corre, se esconde, y digamos, y lo interesante de entrarle a la coyuntura desde lo intempestivo, que es un poco la forma en que nosotros encaramos el programa, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Lula?
Bueno, ahí fuiste absolutamente, digamos, predictivo. El Nostradamus de la filosofía, más allá de la ciencia, sí, con lo intempestivo, porque sí es algo que pasa de golpe y en un tiempo muy corto, también por la viralización de las noticias y de las fronteras, ¿no? El nivel de migración, de turismo, etcétera, realmente un virus que empieza en un lugar que parecía lejano, incluso para las autoridades sanitarias, es lo que dijo Ginés González García, el ministro de Salud, en un primer momento, que pasaba en China, que estaba lejos, llega de manera virulenta, muy rápida a todas las fronteras, y por supuesto cambia absolutamente el mapa del mundo, el mapa de la política, el mapa de la economía, el mapa de los afectos. Y creo que también cambia para siempre eso, ¿no? El contorno corporal, la sensación para quienes ahora estamos cumpliendo, sí, el aislamiento obligatorio, de que salir de la puerta de tu casa es peligroso, te da hasta una sensación, ¿no?, de asco corporal, la náusea con el afuera, el miedo, digo, ni, como decía, ni en las peores distopías, ¿no?, ni en la distopía de La Criada, que es la gran distopía de la vuelta a la reclusión feminista, yo hago chistes en casa con volví a La Criada, esto ya es La Criada total, ¿no? Porque una está encerrada lavando, limpiando y cocinando como el machismo no lo hubiera logrado por sí mismo, ¿no? Pero nunca nos hubiéramos imaginado que en 15 días íbamos a estar todos encerrados diciendo la calle es un peligro. Ayer veía un challenge que hizo Martín Rechimusi, que la verdad era muy gracioso, con hijos que le dicen a las madres, salgo un rato, las contestaciones. Yo le dije a mis hijos, no se atrevan a hacerlo porque soy todas, ¿no? Las que lo putean, las que le dicen, me mato, dice un padre, seguro que Mari lo vio. Y es como vos que tenés la némesis de la madre judía sobreprotectora. Bueno, este es como el bocado de cardenales de la madre judía sobreprotectora, ¿no? Es como, no salgas, que afuera está todo lo malo que te puede pasar, quédate en casita, puertas adentro, que así además ahora sos bueno. Por supuesto,
quiero Lula, perdóname, simplemente decirle a los oyentes que nos están escuchando que estamos haciendo el programa desde casa, digo, ratificando el no salir que vos estás muy bien comentando, que estamos cada uno en nuestra casa, María en la suya, Luciana en la suya, yo en la mía, y conectados, así, interconectados, qué loco, ¿no? Tampoco nos hubiéramos imaginado, bueno, María es muy pequeña, pero Luciana y yo, que venimos de otras décadas, algún día poder hacer un programa de radio de este modo. Aparte, yo lo estoy transmitiendo por Instagram Live, o sea, es increíble, tengo la PC prendida con el WhatsApp, que nos vamos comunicando. Le quiero decir a los oyentes que estamos en vivo y que entonces nos pueden mandar mensajes al WhatsApp. María, ¿nos recordás el número, por favor?
Sí, cómo no. Nos pueden mandar WhatsApp al 1139398888. 1139398888, y les vamos a estar leyendo mientras que nos interconectamos desde nuestra
Perfecto. Casa. Te hago una pregunta, Lula. María nos va a contar hoy en su sección Enredades muchas de los impactos, porque las redes se han vuelto claramente la calle. Digo, la privación de la calle trastocó en que la calle hoy más que nunca son las redes. O sea, para decirlo, si querés, en términos más técnicos, la calle se ha vuelto hoy, increíblemente, la esfera pública. Digo, lo público hoy está ocurriendo ahí, con todas las contradicciones sociales y económicas que tiene también el que la calle sea hoy. Redes a las que no todos accedemos por igual, que aunque se siga rompiendo las pelotas que todo el mundo está conectado, no es cierto que todo el mundo está conectado. Entonces, bueno, nada, interesante en ese sentido rever este aspecto, ¿no? De cómo las redes hoy catalizan todo lo que está pasando. María nos va a contar un poco todo esto, pero te quiero hacer una pregunta así como de introducción, Lula. ¿Viste que hay como que, por lo menos nosotros, desde lo intempestivo y leyéndonos a nosotros también en las cosas que decimos, sabemos que el aislamiento es un hecho necesario, que nos rompe las pelotas, pero como que hay un consenso, primero político y segundo epistemológico, por decir así, que es de las medidas como indiscutibles, como transitoriamente para salir al paso. Eso no nos quita que al interior de nuestra casa nos flagelemos, o sea, abramos la imaginación a preguntas increíbles. Esto que decíamos de las distopías también a mí me lleva claramente, Luciana, a pensar en esa idea tan contemporánea del fin de la metáfora, ¿no? Es como que todas las metáforas del disciplinamiento social terminaban acá, diciendo que la mejor manera de controlar a una sociedad era inventar una epidemia, digamos, y la epidemia está, digo, y es real, y entonces está buenísimo también, ya que tenemos que quedarnos en casa, darle lugar, no productivamente a cuestiones utilitarias comunes, sino justamente a lo contrario. Para mí es una gran oportunidad para hacer lo que no hacemos en los tiempos cotidianos laborales normales, que es, fliparla, ¿viste? Colgarse, volar, boludear, abrir la mente, pelearse contra uno mismo. Pero yo te quería hacer otra pregunta, que con eso después vamos a hablar. Hay, sin embargo, sectores minoritarios, a izquierda y a derecha, que dicen... salgamos a la calle, caguémonos en el aislamiento. Digo, hay sectores que dicen contagiémonos, que es la mejor manera de resistir. Leí por ahí un escrito de María Galindo, que vos debés conocer, una feminista boliviana, diciendo, está muy bueno el artículo, pero su lógica es al revés. Digo, resistir hoy es salir al contagio masivo. Y después, bueno, los libertarios de la derecha anárquica que dicen el Estado no puede decir sobre mi cuerpo, si quiero salir salgo y me cago en todos. ¿Qué pensás de esas posturas? Perdón que te haga esta pregunta tan temprano, ¿no? Pero me parece que
No, yo creo que sin lugar a dudas hay algo que se está hablando políticamente, que aún con estados debilitados, el coronavirus vuelve a la presencia del Estado, ¿no? Recién leía a Donald Trump, que me interesa mucho analizar lo que dice, aún cuando tomó medidas más leves, y es un gobierno y un país que prioriza la economía por sobre la salud, porque de hecho Donald Trump viene a sacar el sistema público de salud que había instaurado el gobierno de Barack Obama, un gobierno que llega, digamos, la primera persona afro a la presidencia y que, sin embargo, es muy tibio en sus políticas, digamos, de mayor inclusión, pero que tiene ese aspecto de salud pública que Trump lo saca. O sea, no es alguien que prioriza la salud pública. Y, sin embargo, si dice, bueno, esto no lo podíamos dejar avanzar porque la previsión, lo que dice Trump, es que podían tener 2.200.000 muertos. Yo creo que en esa vuelta del Estado hay que ver qué Estado queremos y qué significa el aislamiento y en qué contextos, ¿no? Yo creo que priorizar la salud es fundamental y evitar las muertes evitables vuelve a poner un eje sobre lo que el Estado puede hacer para no dejar caer a las personas. Entonces creo que en ese sentido es un aislamiento que se tiene que tomarlo como inmovilidad. Lo que sí creo es que en la Argentina hay una mirada muy poco profunda sobre la realidad latinoamericana y que en ese sentido el gobierno de Bolivia es o un gobierno de facto o una transición muy dudosa que no se comportó desde el principio como una transición. Con Janet Elisa, María Galindo de todas maneras también ha sido muy crítica y hay que ser más respetuosos con eso y salirse de los nerismos también políticos con el gobierno de Evo Morales, pero en donde la represión ha sido feroz. Entonces, de hecho en estos días, más allá que cada persona puede estar de acuerdo o no, Miriam Bregman, la izquierda, criticó la presencia de militares en la Argentina y cada uno puede pensar si está bien, si está mal, que lleven comida o no y qué límites han tenido en la Argentina.
¿Qué dijo? Perdóname, recordarle a la audiencia, porque Miriam Bregman lo que hizo fue tuitear, ¿no? Sobre la presencia. A ver, ¿nos recordás lo que dijo?
Sí, hizo un tuit que después se sumó toda la izquierda diciendo que la gendarmería, tanto en el gobierno de Macri con Santiago Maldonado como antes, la izquierda también fue crítica, por ejemplo, con la gestión de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ahora está al frente pero en la provincia de Buenos Aires con determinados actos represivos ante algunos cortes, etcétera, era un peligro de represión. Salieron a criticarla y uno ahí puede tomar una postura u otra sobre lo que pasa en este contexto argentino y en este contexto de pandemia. Pero si vos pensás en la realidad colombiana, en la realidad ecuatoriana, en la realidad chilena, en la realidad boliviana, realmente por supuesto que sí, la presencia de militares, de policías y el control social que se ejerce, si queda instituido va a ser peligroso, más allá de que también lo podemos discutir en la Argentina. No digo que no lo discutamos en la Argentina, pero sí digo que ampliemos la mente y que en ese sentido yo no creo en contagiémonos, porque no creo en que, además, las cifras que se prevén de muerte, se podrían haber previsto de muerte, ¿no? Sería lo que en realidad todos queremos saber. Bueno, a ver, ¿cuántas vidas va a salvar el aislamiento? Uno quiere salvar, bueno, me estoy comiendo este garrón, pero a ver qué, a cuánta ballena estoy salvando. Y en realidad eso, por un lado, va a ser imprevisible, por otro lado, se pueden hacer algunas estadísticas de salud pública, pero cuando vemos las cifras de Italia y de España, que realmente son estremecedoras, sí pienso que la salud pública tiene que salvar vidas y que uno como ciudadano puede hacerlo ahora.
Además, perdóname, Luciana, cuando decís salud pública, digo, para el que todavía no entendió, significa la relación entre salud y política, o sea que la salud es un hecho político, que es algo que en los últimos años, como bien empezaste vos a comentar, se fustigó fuertemente en contra, ¿no? Digamos, se la rebajó a la salud pública y siempre se la puso como en cuestión en relación a lo que es el mundo del mercado, ¿no? No nos olvidemos que la medicina es un gran negocio, digo, al mismo tiempo, y que este hecho pone el dedo en el orto, en ese límite tan, ¿no?, tan ambiguo entre lo público y lo privado. Digo, como bien venías diciendo, esta pandemia pone en evidencia que ante situaciones límites como estas, el mercado no puede resolver un sorongo. O sea, el mercado no tiene qué mierda hacer, sino solo el Estado es el que puede, de algún modo, hacerse cargo, no solo, digamos, de estructurar los medios para que detener la catástrofe sanitaria, sino también tomar en cuenta que una catástrofe de este tipo, digamos, no pide permiso, entra en cualquier casa, pero sobre todo no permite, digamos, transformar lo que es una situación de base chota, que es que nuestra sociedad es una sociedad desigual. O sea, se produce, perdón la rosca que le doy, pero se produce como una falsa tensión, por decir así, entre un aislamiento exigido a todos los ciudadanos por igual. Digo, para aislarnos somos todos iguales, pero las casas donde tenemos que aislarnos no son todas iguales. Entonces, esa especie de deber cívico de que todo ciudadano se meta dentro de su casa, lo que está obturando es que partimos de casas en una situación de desigualdad social y sobre todo en Latinoamérica, increíble. Exacto. Entonces ahí es el Estado el que tiene que articular los medios claramente para que las casas más desposeídas tengan los medios necesarios para bancar esta medida con todo lo que se necesita, ¿no?
Sería una de las reestructuraciones, por supuesto, necesarias, ¿no? Pensar en el hábitat y en las casas en que la gente pueda tener, en principio, casas, ¿no? Sí. Que pueda tener techo más allá de los barrios de emergencia. Y vos pensás, sí, en este sentido, en dos medidas que para mí son muy simbólicas de la gestión anterior. Por supuesto, la desjerarquización del Ministerio de Salud como Secretaría de Salud. Hay una trama, además, que me gustaría profundizar, que tiene que ver con que esa desjerarquización tuvo que ver con la lucha por el aborto. Digamos, al ex ministro de Salud le cobran la factura de haber apoyado el aborto legal, que es Adolfo Rubinstein, y queda a cargo el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley. O sea, nos imaginamos hoy a una ministra de Desarrollo Social comandando esta crisis. No es algo menor, se había, por supuesto, sacado presupuesto al Instituto Malbrán, donde hoy ya se se federalizó y se desconcentró, pero los primeros testeos, por eso decían que eras bajo, estaban concentrados en el Instituto Malbrán, y eso no es solo una cuestión burocrática de si es Ministerio o Secretaría de Salud. De hecho, una de las últimas medidas de Macri fue aceptar la renuncia de Rubinstein porque había, digamos, jerarquizado el protocolo sí. para la interrupción legal de embarazos. Entonces, digamos, claramente ahí había un ruido en relación a la salud, en donde hubiera sido imposible manejar esta crisis. Y otro tema que me parece fundamental, hablando de las casas, el plan Cunitas fue uno, para mí, de los puntos fundamentales de la anterior gestión, porque justamente daba cunas previendo que el hacinamiento...
Del anterior, ¿eh?
Exacto, del kirchnerismo, del anterior gobierno, del macrismo, del kirchnerismo concretamente, para darle cunas para prevenir justamente la muerte súbita en bebés. Cuando caminamos y solo con hacer notas, hacer periodismo en tantas villas de emergencia, sabemos que la gente, y es lo que está pasando en este momento, duerme en la misma cama. Bueno, no es que el macrismo hizo una denuncia por corrupción que avanzó y reemplazó las cunitas que se fabricaban por otras, ¿no? He tenido discusiones muy claras con Graciela Ocaña, que fue la denunciante en este sentido. No es que vos decís, esta licitación está mal hecha, y por lo tanto, yo denuncio esta corrupción con esta licitación y cambio estas cunitas por otras. No, en este caso, por lo menos específico, porque para nada quiero descalificar las denuncias de corrupción que para mí tienen que continuar, y no creo que hayan sido mal hechas, justifican, digamos, todos los casos que son denunciados, pero sí como la corrupción fue útil para sacar políticas públicas que lo que hacían era tener en cuenta el hacinamiento de las personas en sus hogares. ¿Cómo duermen hoy eso?
Totalmente. Está buenísimo, digo, para entender también por qué, que cómo detrás de una medida que parece como una reestructuración burocrática se juegan tantas decisiones, ¿no? Y que atañen justamente a modelos de salud y que supone por eso una política sanitaria. En el fondo es una discusión política. Bueno, gracias, Lula. Ahora arrancás vos con Clavado de Noticias. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Nos recordás los medios, María, para comunicarse con Lo Intempestivo? Estamos acá, hay mucha gente escribiendo en Instagram, porque estoy con un Instagram Live desde el mío. Muchísima gente acá conectada. El programa se llama Lo Intempestivo. Estamos en la 93.7 FM Nacional Rock con Luciana Pecker y María Stanriver. María, los teléfonos, por favor.
Sí, nos pueden mandar sus mensajes a través de WhatsApp al 1139398888, 1139398888, y a través de todo lo que es Twitter e Instagram, @lointempestivo y @nacionalrock937. Ya hay un montón de mensajes que los vamos a estar leyendo.
Dale. Y toda la gente que me está escribiendo cosas hermosas en Instagram y discutiendo lo del Estado y el mercado, está buenísimo. La película que recomendé ayer en mi Instagram Live es Arrival. La llegada está en Netflix, véanla. Ayer hice un Instagram Live sobre el tiempo, que estuvo increíble, para un domingo a las 6 de la tarde, para pelearnos contra el corchazo dominical, y recomendé esa película, y la gente la está viendo y flipó mucho. Así que bueno, escríbanos a Lo Intempestivo, @lointempestivo en Instagram, en Twitter, o en el WhatsApp, le digo a la gente de Instagram que me está acá siguiendo, para poder leer sus mensajes. Nos vamos a la pausa, escuchamos nuestra primera canción, un tema de mis preferidos de Soda Stereo, Luna Roja.
Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, seguimos en Lo Intempestivo. Darío se está haciendo un café porque estamos en un programa desde nuestras clases para cumplir con el aislamiento social obligatorio, pero volviendo con Lo Intempestivo, y vamos a ir con clavada de noticias. Ayer se alargó la cuarentena nacional, estaba previsto, pero se estaba buscando el respaldo de gobernadores y de la oposición al gobierno, y finalmente Alberto Fernández lo anunció. Vamos a escuchar el audio de cuando hablaba para contar cómo sigue la cuarentena en la Argentina.
He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Pero además, vamos a lograr algo más. Miren, todos los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando la cuarentena, vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humano se cumpla hasta dos veces. Dos ciclos, ¿ok? Entonces vamos a tener datos más claros de cómo se incuba la enfermedad y de cómo podemos trabajar sobre quienes efectivamente tuvieron el virus, incubaron la enfermedad y podemos atenderlos adecuadamente.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo, y escuchamos lo que dijo Alberto Fernández, y uno de los datos que más nos interesa saber en salud pública, que por un lado sabemos lo que está pasando, pero lo que en realidad queremos saber es lo que podría haber pasado si no hacemos la cuarentena. Bueno, esas estadísticas no están de por sí, pero sí en una entrevista que le hizo Hugo Martín a Hugo Sigman, es dueño del grupo farmacéutico Insud, es productor de cine, fue... quien llevó adelante la producción de la revista Tres Puntos para que tenemos memoria, dijo ayer en el reportaje un dato muy interesante. En Argentina los casos de infectados aumentaron 9 veces. En cambio, en Brasil, que Jair Bolsonaro tiene esta postura derecha que vos mencionabas antes, que llegó a decir que se infecten, o sea, los brasileños somos fuertes, buceamos, nos bancamos todas hasta que se vuelva resistente, digamos que tiene una política no de aislamiento social obligatorio, sino todo lo contrario. Jair Bolsonaro aumentó 15 veces, o sea, en la Argentina los infectados aumentaron 9 veces, los brasileños 15. Bueno, por supuesto, esto no es un mundial de fútbol en donde vamos a medir los contagios y las muertes como si fueran goles, pero sí de alguna manera comparar no solo lo que sucede, sino lo que podría haber pasado. Hasta ahora hay 22 muertos en la Argentina y 820 personas infectadas. La verdad es que la sensación es que las cifras podrían ser peores. Por supuesto, no llegamos al pico de la enfermedad, que va a estar ni siquiera a mediados, sino a fines de abril, pero da la sensación que esta idea que ya se nos hizo habitual, que es bajar la curva, o sea, que los contagios sean mucho menos, sí se está cumpliendo. Y Alberto Fernández le dio a un empresario que es Paolo Roca, dueño de Techint, que hizo más de 1.400 despidos, diciéndole una frase muy importante, que es que ahora se banquen ganar menos. Vamos a escuchar a Alberto peleando.
No lo nombró igual, pero todo el mundo sabía, nombró, que hablaba de él.
Pero ya sabemos que se trata de Roca, viste, como La Roca, alguien vio Los Cinco Fantásticos, ¿no? La Roca, bueno.
Esperá, antes del audio, ¿cómo lo viste vos? Ahí leí... estudios o encuestas, no sé si hicieron así, pero como que hablan de una imagen positiva altísima de Alberto, y como más que la imagen positiva de él como presidente o como líder, como que todo el mundo le parece que hay como un consenso de que todo el mundo ve que está llevando bien la situación, como que maneja bien el momento.
Sí, claramente, Darío, o sea, a ver, para la Argentina va a ser algo negativo en el impacto económico, en el impacto social del coronavirus, pero sí, muy claramente se dio la sensación de esta, se saltó la grieta, ya la vamos a escuchar a Su Jiménez, que por ahí la tiene Pablo, de la unidad incluso con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta. yo creo que hay una sensación que da mucho para también analizar de Papi Alberto, ¿no? Digamos, una figura como protectora, contenedora, que mantiene la calma, pero que firma al mismo tiempo. La Argentina es un país muy variable. Lo que hoy gusta puede no gustar en dos semanas.
En dos semanas, claro.
Y se terminó esa pacificación. Yo creo que también la oposición, habiendo de jerarquizar el Ministerio de Salud, no tenía mucho que hacer, y el mayor no tenía mucho que decir sin pagar grandes costos políticos.
Claro. Y ahora, qué fuerte, ¿no? Y que todo esto haya sucedido, más allá de los nombres, digo, que haya sucedido justo en los primeros 100 días, en el tercer o cuarto mes de asunción de un nuevo gobierno. Yo creo que eso le dio también prestancia, ¿no? Mayor espalda, claro, porque si te agarraba sobre el final del gobierno anterior, sea el de Macri o el que sea, ¿no? Sí. Si hubiera sido el de Macri, peor incluso. Pero digo, me parece que eso también juega, entre las pocas cosas que juegan a favor en un contexto de mierda como este, me parece que por suerte es un gobierno que subió con mucha legitimidad social y que empezó a hacer bien las cosas. Eso se nota. Y el tono de él me parece, ¿viste? O sea, aparte sabemos que no hay una especie de insistencia alocada en el coacheo como lo hubo en el gobierno anterior. O sea, hablamos en filosofía, ¿sabes cómo se llama esto, Lula? Frónesis, que es una capacidad, aptitud que decía Aristóteles que tenía que tener sobre todo el líder, pero cualquier persona, para hacer bien las cosas, que es frónesis, es como sabiduría práctica. ¿Viste cuando decimos tiene calle? ¿Alguien tiene calle? Tiene cintura, sabe cómo manejar por ahí, no sabe de teoría, no estudió una poronga, no importa, pero sabe, digamos, cómo, digamos, tiene ese conocimiento casi intuitivo, te diría, como para ir y saber para dónde maniobrar. Me parece que le encontró la vuelta, el tono, las cosas que dice, este mix que vos muy bien marcás entre autoridad, pero al mismo tiempo contención y hasta afecto. Es un tipo que puede llorar y que no queda impostado como Macri cuando lloró en el Teatro Colón, que fue casi una cosa circense, ¿no? Se nota esa diferencia. Bueno, escuchamos el audio, perdón, pero hace mucho que no hacemos el programa y me dan ganas de hablar, ¿viste? Así que te interrumpo mal. Pero vamos al audio, por favor.
No me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos, o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Lo dije el otro día en el G20, lo repito ahora, y también he visto con alegría que es también el pensamiento del Papa. Pero la verdad no es el pensamiento del Papa o el pensamiento de Alberto Fernández. Es una regla moral que tenemos como sociedad. No podemos, en semejante crisis, desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir, acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar.
Nos la subió a todos, ¿eh?
Sí, Alberto, nos la subió. Te amo.
Ayer la gente gritaba en el aplauso de las 9, Alberto, Alberto. Sí. El mío, que es un barrio medio de chetos, ¿viste? Estaba todo el mundo, Alberto, Alberto. A nosotros acá desde la terraza nos salió un Cristina, Cristina. Ya de paso la metemos, ¿viste?
Es todo lo que el periodismo objetivo no quiere, que fue el tuit de Daniel Filmus, que no eran aplausos politizados, digamos. Bueno, claramente sobre esta pelea, ayer incluso se armó un hashtag que era Alberto, el miserable sos vos, como en contra, porque había dicho que eran empresarios miserables, y por supuesto que hay muchísimas pymes, comercios gastronómicos, librerías, empresas de turismo que están muy perjudicadas y que puede haber un efecto en el empleo. Se calcula que en el mundo puede haber más de 5 millones y medio de despidos, por lo cual es un tema muy grave, pero si este dardo va directamente a Techín, que por la paralización de obras despidió más de 1.400 despidos. Hoy hay una gestión con la UOCRA, con el gremio de la construcción, construcción, en los titulares de los diarios dice, bueno, viste, pará la hermana, o sea, ¿no? Este lenguaje que también tiene mucho que ver con la recuperación de lo que vos decías, con la apología de tener calle, pará hermano, a Roca, y justamente Roca, por ejemplo, figura en el ranking de las personas más millonarias del mundo en la revista Forbes, que cuando estás ahí lo que le está queriendo decir es, no es que sos una pyme que realmente está entre que realmente no tiene la plata en el bolsillo para pagarle a los empleados, sino que es perder menos. Indudablemente sí, Darío, en todo el mundo, porque la verdad es que no se vieron grandes gestos solidarios, pero en la Argentina no es que no hay derrame del liberalismo, no se les cae una moneda, o sea, no hay un gesto de caridad, no han salido ni siquiera la industria privada a decir, bueno, hubo, digamos, hay varias... digamos, formas de recolección de donaciones, y vos no ves ni siquiera un sábado por la bondad, no sé si esto es muy ochentoso, María, que era un programa que se hacía los sábados, en donde eran gestos de solidaridad, digamos, que se juntaba plata para hospitales, o la Mira, cena
beneficiosa. Te puedo tirar la música, decir que Pablo González, que está ahí haciendo la banca, está con 2.000 millones de cosas y es muy difícil hoy, pero era solidaridad, sábados,
ah, bueno.
De la bondad, solidaridad, sábados, de la bondad, y no me acuerdo cómo mierda sigue este canto para los demás.
Bueno, yo te digo que extraño un sábado de la bondad, digamos, es como Paolo Roca deja caer una moneda, que los, digo, no hay ni siquiera esa caridad, vos podrías decir caridad por la galería, pero ni siquiera existe, ¿viste? Cuando decís no se les cae una moneda para comprar respiradores, barbijos, protección para el personal de la salud, abrir hospitales.
Es que esto Lula que dijo...
de que no sabe ni sobrevivirse a sí mismo, ¿no?
Pero es esto que dice Alberto, me parece, que una cosa es perder... Digo, sin entrar en la discusión de las máximas capitalistas, pero digo, de último, una cosa es perder y otra cosa es ganar menos. Digo, todos estamos perdiendo trabajos, más la gente que hacemos medios, cultura, estamos hasta las pelotas, y nosotros medianamente la surfeamos, pero la cantidad de técnicos que hay, sonidistas, gente del teatro independiente, gente que venía laburando con pequeñas cuestiones, o sea, hablo del mundo de la cultura, del arte, del espectáculo, y del mismo modo hablo de la heladería de la esquina de mi casa que está cerrada, digamos, o sea, hay una millonada de gente que obviamente se le ve trastocada su economía, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde el Estado tiene que intervenir, está interviniendo, ya salió con un par de planes de distribución de subsidios, pero me parece que hay una discusión de fondo que son dos, esta de ganar, una cosa es ganar menos en un contexto así de interrupción, de catástrofe, y otra cosa es perder, o sea, no están perdiendo. La verdad que me parece que ahí, bueno, un poco lo que decías vos, se pone en evidencia la lógica misma del capitalismo salvaje, ¿viste? Cuando hay otras formas del capitalismo, que no es que las defienda, es otra discusión más teórica, pero se podría realmente, como decís vos, tener otro tipo de gesto. Pero hay otra cuestión que salió mucho ayer, que a mí me la preguntaron en un montón de entrevistas, que es, digamos, si es más importante la salud o la economía, ¿viste? Entonces, cuando Alberto dice una economía hecha mierda, puede levantarse, una de la muerte no se vuelve, ¿no? Me parece que está bueno esa discusión. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en un programa de radio llamado Metro y Medio, hace unos años, se planteó esa discusión con Seba Weinreich, que era... armábamos como escalas de valores, tipo un experimento que voy a traer a la mesa de lo intempestivo, tipo, hagamos escalas de valores. ¿Qué es más importante? ¿La libertad, la igualdad, la pelotudez del amor, la libertad, la justicia o la salud, ¿no? Y me acuerdo como que yo puse la libertad, la justicia, la pelotudez del amor, pero a la salud la mandé tipo décima, ¿entendés?
No.
Y Seba había puesto primero la salud. Y yo le dije, loco, tenés un pensamiento de viejo. Le dije, como que... Y ahora estoy recontra arrepentido. Le pedí perdón al aire.
es de tu trauma, yo te analizo. Es de madre judía poner la salud primero, y ahora son, este es el elixir de las madres judías, que es lo que te decía, no salgas, nene, que afuera está el mal. Entonces, bueno, eso...
Ahora está el mal de verdad, ¿entendés? Es el fin de la metáfora. Ahora, lo cierto es que el que la salud esté primero tiene que ver, obviamente, con esta catástrofe en la que estamos, pero me parece que, obviamente, es un valor fundamental. No sé si ponerlo primero, pero no quiero entrar en esta discusión. Sí me parece que hoy hay una necesidad como de resolver esto lo antes posible, y es cierto que la economía queda en un segundo plano, pero es una demostración más, Luciana, de que la economía está en un segundo plano. Digo, me parece que también, así como esto pone en evidencia, así como el fin de la metáfora pone en evidencia que viene un virus y te hace chota, también el fin de la metáfora pone en evidencia que el mercado no lo puede todo y que en situaciones como esta no sabe qué sorongo hacer.
Exacto, Dori, mira, te traigo algunas frases, realmente, y citabas vos la nota también con Paul Preciado, podemos recomendar, en el fin del periodismo, el periodismo que todavía hace periodismo vale la pena, y en el diario El País salió también una entrevista al sociólogo Alain Touraine, muy leído en la Argentina en los 80, pero que realmente dijo unas frases que me impresionan. Sobre qué pasa con el rol del Estado, pero además esa sensación que ni siquiera es la Guerra Fría, el comunismo tiene una forma de hacer las cosas y el capitalismo otra. Están todas, incluso los líderes de derecha están como chapoteando sin saber exactamente qué hacer, digamos, ¿no? Aún cuando preferirían elegir la economía a la salud, eso es lo que quiero decir. Tampoco se bancan en una catástrofe de tener millones de muertos para ser reelegidos, por ejemplo, ¿no? Como el caso de Donald Trump. Y Alain Touraine dice: nunca había visto un presidente de Estados Unidos tan raro como Donald Trump, tan poco presidencial, un personaje tan fuera de las normas y fuera de su papel. Y no es casualidad. Estados Unidos ha abandonado el papel de líder mundial. Hoy ya no hay nada. Y en Europa, si se fijan los países más poderosos, nadie responde. No hay nadie en lo alto de la tabla. Porque vos fíjate que Angela Merkel, que también está en cuarentena, dijo, bueno, se va a contagiar el 70, el 80% de Alemania. Es un país exitoso en el sentido que tiene más personas infectadas, pero menor tasa de mortalidad por su mejor sistema de salud. Pero tampoco es que renace hoy como, bueno, el modelo es Alemania. Y después Alain Touraine dice algo muy interesante. Lo que hay es un derrumbe de lo que en la sociedad industrial creaba un sentido, el movimiento obrero. Es decir, hoy no hay ni actores sociales, ni políticos, ni mundiales, ni nacionales, ni de clase. Por eso lo que ocurre es todo lo contrario de una guerra, que es como lo definió Emmanuel Macron, el presidente francés. Alain Touraine es un socialista, no es una guerra. Dice que es todo lo contrario de una guerra, que es una máquina biológica de un lado y del otro, personas y grupos sin ideas, sin dirección, sin tremendo programa, sin estrategia, sin lenguaje, uh-huh, que esto es el silencio.
Sí, 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 el silencio obligado frente a la imposibilidad de dar una respuesta, dada una subjetividad totalmente, digamos, disuelta desde la previa. O sea, como dice Touraine, y me encantó la cita que traes, o sea, nos agarra absolutamente en bolas, nos agarra en bolas por todos lados, pero que es también una manera de dar cuenta de que cuanto más insistimos en, no solo en el rol del Estado, sino en la necesidad de una comunidad organizada, digo, perdón la cita peroncha, pero de una comunidad organizada, digamos, que tenga en cuenta la singularidad, que redistribuya la riqueza, los roles sociales, digo, nada, o sea, nos agarra en un momento posneoliberal absolutamente diezmado, ¿no? Entonces, parece como, nada, que ese silencio es lo único, digamos, que podemos dar cuenta o empezar a reaccionar como más o menos se puede, pero quiero también defender, y ahora después de la pausa lo voy a traer, también un lugar del silencio que tiene que ver con otro plano, con que así como hay un periodismo que decís vos, copado, que nos permite leer estas entrevistas y pensar realmente desde otro lugar lo que está pasando, es cierto que estamos muy conectados, ultra e hiperconectados, y que ese lenguaje que hoy habla de la pandemia es un lenguaje absolutamente homogéneo, ¿viste, Lula? No hay matices. cuando sale una voz anómala estamos todos desesperados por escuchar, porque es muy poco. Hay mucho amarillismo, hay un canal de televisión absolutamente jugado con una versión amarilla del tema, que realmente lo ves más de 5 minutos y nada, o sea, que te metes ahí. América está como muy, muy alineado con mostrar los peores casos, digamos, pero bueno, también, como dice Preciado en su nota, el virus viene a explotar en un dispositivo social que de alguna manera ya estaba estructurado de este modo. No es que el virus lo que hace es obligar a la sociedad a de repente elegir este camino. Este camino ya estaba elegido por la sociedad. Y entonces el virus viene como de algún modo a conjurar, digamos, una predisposición social. Bueno, Turing dice un poco lo mismo, que ya estaba un poco direccionada para eso, ¿no? Dice Preciado ahí en su texto, que es muy discutido, ¿no? Lo que muy polémico, dice algo así como: dime qué tipo de ordenamiento social tenías y te voy a decir qué tipo de virus va a surgir, ¿no? Para terminar de enfermar lo que de algún modo ya estaba enfermo, ¿no? Es como esta discusión de, no es que por la pandemia entonces aflora ahora un espíritu de vigilancia policíaco que muestra vertientes protofascistas de la sociedad. No, la sociedad ya venía trabajándose a sí misma hacia los lugares más chotos de sí misma, y el virus no hace más que ser un reflejo o una potenciación de esto. Parece que está bueno también, digamos, a veces desde la filosofía, replantear las causas y los efectos, ¿no?
Completamente, ¿no? Además de cuál es el origen real del virus, que tiene literalmente que ver con el mercado ilegal de animales, ¿no? Más allá de la idea de que no producimos y vuelven los pajaritos, como una idea así fantasiosa, idealista, sí tiene que ver con una forma de producción, incluso de delito funcional a esas formas de producción y de aprovechamiento de los recursos humanos, ¿no?
La última, escúchame, frase de Turing. Dale, tiranos la última frase de Turing y hacemos un cortecito y después te quedan más noticias.
Perfecto, ahí estamos. Si querés más, tenemos siempre más, pero si no, seguimos con los mensajes. Te tiro la última de Turing. Hay una ausencia de actores, de sentido, de ideas, de interés, incluso. La única preferencia del virus es hacia los viejos. Tampoco hay remedio ni vacuna. No tenemos armas, vamos con las manos desnudas, estamos encerrados, solos y aislados, abandonados. No hay que estar en contacto y hay que encerrarse en casa. Bueno, claro, es lo que nos pasa, y cuando lo vemos, lo que se desmonta es: hay gremios, por supuesto, acá podemos decir, bueno, los gremios donaron, dieron la capacidad de hoteles para las personas que no necesitan tratamientos de terapia intensiva, pero hay hoteles, pero como actor social fuerte, frente a otras dinámicas de revolución, de guerras, de guerra fría, de enfrentamiento de modelos sociales, hoy no está. Entonces sí, me parece que es entender, bueno, que nos quedamos en casa para prevenir que la pandemia avance, pero no para perpetuar un sistema de aislamiento social. Y es cierto que esta soledad, yo creo que es cierto que se siente más desde Europa, porque el liderazgo de alguna manera político en Argentina, siempre somos un poco más quenches, digamos, ¿no? Más calientes, más activos, que tal vez la sensación de apatía europea. Pero de todos modos es cierto que esto nace en un momento en donde uno mira para todos lados y no sabe exactamente a dónde ir, ¿no? Porque podríamos salir mejores de la pandemia, pero ¿con quiénes? ¿Hacia dónde vamos?
Tremendo, tremendo. Bueno, vamos con los abuelos de la nada, y no se desesperen, no sé, hablábamos de los viejitos, vamos a los abuelos, vamos a la nada y a la no desesperación, así que música ideal para este momento. María, ¿nos repetís los datos del WhatsApp?
Cómo no, nos pueden mandar mensajes, que ya los leeremos, al 1139398888, o nos pueden escribir a través de Twitter o Instagram a @lointempestivo o @nacionalrock937, y les vamos a estar leyendo.
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Nos armó la apertura, vino a la Argentina a presentar su último disco, Lo Azul Sobre Mí, nos hizo este regalo hermoso y se tuvo que volver a México, pobre. Charlando con ella, nos comentaba, digamos, como a todos, ¿no? La amargura de cómo de repente se provoca un acontecimiento inusitado y te cambia todos los esquemas, ¿no? Yo sigo creyendo porque tengo así como formación religiosa que nunca me la puedo sacar de encima, esa mierda que me atraviesa la subjetividad, que siempre hay como una especie de redención posible. Entonces, como que toda esta chotada en el fondo habilita una oportunidad para algo, ¿viste? O sea, como que yo sigo esperando qué designio oculto hay en esta compulsa entre Dios y el diablo, porque la verdad no puede ser todo tan craso, no puede ser todo tan rústico, no puede ser que venga un sorongo virus y genere, digamos, no solo la destrucción masiva, la muerte mundial, sino, digo, que Loli se vuelva a México, que Luciana tenga que redefinir los objetivos de su año laboral, que María tenga que estar, que no la pueda ver a María, no la pueda abrazar, cosas por el estilo. O sea, no se puede creer, digamos, que todo sea tan niño. Digo, lo magnánimo de la creación del mundo termina en una situación de aislamiento social donde todo se vuelve como diferente a lo usual. Entonces, a mí lo que me pasa, ¿sí? En vez de estar como preguntándome o diciendo qué horror, no puedo más hacer las cosas que hacía, siento que este tiempo me puede permitir preguntarme, ¿y si las cosas que hacía eran una verga? O sea, ¿y si esto me permite entonces desvergarme un poco y decir, qué onda? A ver si muevo algunos lugares, porque es fuerte caer en que el tiempo es otro, en que no hay más días, ¿viste, Lula? No se cuentan más los días tipo lunes, martes. Ahora para mí
es todo el tiempo domingo.
Es todo el tiempo domingo y la medida temporal para mí, Maru, Lula, pasó a ser mañana, tarde, noche. ¿Viste que hoy contás así? Digo, mañana, tarde, noche. Ya no contás ni los días, ni la semana, ni nada. La comida, claro.
Me la paso cocinando, lavándolo, todo el tiempo estoy lavando lechuga y lavando los platos, ¿no?
Bueno, tenemos mensajes, ¿no, María? Contanos un poco.
Sí, nos están llegando un montón de WhatsApp. Bien, volvieron, gracias, buen día. Hola Darío, ayer escuché y vi tu live, estoy a full con las preguntas. Gracias por acompañarme, manda Alejandra de Garín. Mucha gente vio tu live ayer y quedaron muy felices. ¿Qué más? Qué lindo escucharlo.
El live, perdón, María, el live está todavía para ser visto en mi story, ¿no? En mi cuenta de Instagram, está 24 horas, o sea que hasta las 6 de hoy está.
Muy bien, vayan a verlo. Hola chicos, los escucho desde Ecuador, gracias por estar ahí. Si seguimos así, vamos a terminar enchufados a la Matrix viviendo una vida virtual. Bueno, ya lo estamos haciendo, me parece, ¿no?
Bueno, esa es un poco la tesis de Paul Preciado, como que la Matrix ya estaba armada, el virus viene a ser, en todo caso, la consecuencia de eso. No es que se creó en función de eso, pero como, claro. Es como cuando te pasa algo, tipo, no sé, tenés una situación límite, todo va a depender de cuán preparado estabas en la previa para que esa situación límite cuaje más o menos en vos. Y es un poco lo que decía Luciana en el bloque anterior. Digo, venimos de una sociedad que recién ahora está tratando de salir, por lo menos la Argentina, de una retracción del Estado fuerte, de una cultura individualista muy grosa. Entonces llega esto y la sociedad reacciona, pero ya desde una previa seteada que hace que sea diferente en la Argentina, en España, en Chile. Digo, hace unos días hice un Instagram Live con una periodista chilena que me contaba lo que todo esto genera en Chile, que desde octubre había empezado su estado de revuelta, digamos, y obviamente, digamos, cada uno recibe la pandemia desde la subjetividad que hasta el día de hoy uno había construido, ¿no? Eso, o sea, no es inventar la enfermedad, sino que cada uno después reacciona frente a la enfermedad desde el lugar en el que uno está puesto. Y no todos estamos puestos del mismo modo. ¿Qué más, Maru? Sí,
totalmente. No, quiero comentar algo con respecto a este mensaje de la Matrix y retomando eso, que vienen estos días circulando muchos tweets y mensajes de la índole de estamos todos viviendo un capítulo de Black Mirror, ¿no? Como todo eso que veíamos en la serie Black Mirror, donde se muestran cómo la tecnología en lo que era un futuro cercano que estaría siendo ahora nos pasa por arriba, como algo de mostrar que las herramientas tecnológicas estaban para ser usadas y no es que las tuvimos que inventar para este momento y que de repente estamos todos como muy sintiéndonos flasheados por estar tan interconectados desde lo virtual cuando en realidad esto ya sucedía, solo que no lo estamos usando de esta manera, pero las herramientas siempre estuvieron ahí casi que anticipando que esto iba a llegar de alguna manera y llegó como pandemia.
Ah, perfecto. Por eso, perdón, Maru, el texto de Preciado termina increíblemente para mí. Por eso, lean, busquen el texto. Paul Preciado, creo que se llama Apuntes sobre el virus o algo por el estilo, salió en el diario El País, lo levantó muchos portales argentinos. Termina diciendo que acá, en definitiva, la reacción contra el virus no es salir a contagiarnos o la denuncia vacua sobre el disciplinamiento social, etc. ¿Sabes lo que propone Preciado? Apagar las redes. Dice, en definitiva, esto no hizo más que acrecentar un mundo que desde la hiperconectividad ya nos estaba enajenando en ese lugar, ella lo llama farmacopornográfico, de exaltación permanente de la data, donde todos nos sentimos que somos alguien en función de nuestra inserción en las plataformas virtuales. Ahora, ¿quién dijo? Y esto yo sé que a Lula Pecker le encanta, digamos, ¿quién dijo que, la única cosa a hacer en el aislamiento es estar metidos 24 horas en las redes sociales? O sea, ¿por qué no en este aislamiento elegir el silencio? O la poesía, o no sé, jugar al ping-pong contra la pared de tu dormitorio. Digamos, y sin embargo, lo que naturalmente surge es como una especie de alivio diciendo, ah, bueno, aislados, pero por lo menos tenemos internet, ¿no? Ahora, internet ya lo teníamos. O sea, internet es como que viene como a encontrar la medida justa para terminar de colonizarnos en la totalidad de lo que somos. Es increíble eso, ¿no? Entonces, fíjate, lo que termina proponiendo Preciado es, ¿quieren resistir? ¿Queremos resistir? Desconectémonos. Yo se los propongo, digo, desconectémonos de a ratos, porque nos cuesta un huevo. Pero, ¿viste?
Yo me mato.
Ya sé, Maru, pero nada, dos horitas por día.
No puedo. O sea, no, sí puedo mirarme una película que dure 2 horas, pero no puedo estar mirando la pared 2 horas haciendo introspección porque corchazo. Bueno, no importa.
Bueno, es el comentario de María Stanriver.
Representante de la juventud centenaria.
Tal cual.
Bueno, dale, sigo más con mensajes. Sí. Buenas, gracias por seguir haciendo el aguante en esta. Hola, Gabriela Blenda desde Mendoza, escuchándolos, y madre de una futura filósofa. Soy Karen de Gualeguaychú, les mando un saludo grande, y Darío, decirte que sos un grande para mí. Abrazos, y es un placer escucharlos.
Gracias, muchas gracias, Blenda.
¿Es acaso esta la caída del régimen capitalista? ¿Es el comienzo de la caída del imperialismo, de la guerra constante de hombres entre hombres por el poder de dominación? ¿Acaso es este el paradigma del siglo? Somos Juan y Ailu desde Rosario.
Bueno, es como la discusión filosófica que hoy no vamos a llegar, pero mañana probablemente trabajemos fuerte, que es si... Bueno, todo esto empezó con una discusión entre Zizek y Byung-Chul Han, donde Zizek de algún modo marca que tal vez este sea el fin del capitalismo, y lo que Byung-Chul Han le responde es que en realidad él lo que ve es un capitalismo exacerbado, en realidad... La reacción frente a esto es más individualismo, ¿no? Me parece que ahí... Y algo más dice Byung-Chul Han, que visualiza que quienes mejores están llevando adelante la reacción ordenada y efectiva frente al coronavirus son las sociedades más autoritarias, las que manejan casi totalitariamente los datos biométricos de toda la población. Como que, una vez más, poniendo el acento en el fracaso de las democracias occidentales a la hora de querer brindar marcos de contención y respuestas rápidas, ¿no? Poniendo siempre, Luciana, digo que es un temazo, el dedo en el peor lugar, que es que, de alguna manera, las libertades individuales siempre, tienen que vérselas con su incapacidad de reacción rápida frente a situaciones así como catastróficas, mientras que los estados más autoritarios, obviamente, como todo el mundo, tiene que ahí avenirse a las decisiones centrales, tienen una reacción más rápida, ¿no?
Claro, sí, él pone el ejemplo de China con no existe el debate sobre protección de datos. Bueno, si no se puede ver, yo les cuento que Darío se está sacando la remera también acá. No necesitamos termómetro, Darío, sube la temperatura.
Hace calor acá y aparte nadie me ve, porque aparte estar en cuero no es estar necesariamente desnudándome en una pose erótico chota. Es nada.
No dije chota,
estaba... Vos podés sacarte vos también la remera, si querés.
Bueno, ahora me quedo en corpiño.
Yo no uso corpiño.
Yo sí. Bueno.
Puedo usar, si querés, ¿no? E intercambiar fotos.
No, bueno, listo.
Quedamos con María, que News, no, Dari, ya hay un intercambio no muy grande en la humanidad, pero sí está todo muy transpirado. Yo todo esto tuve un corte de electricidad en mi casa, entonces yo, que soy por ambientalismo muy poco usadora del aire acondicionado, escribir transpirando ya es como la metáfora total. Pero sí, lo que hablaba en China justamente era que te tomaban la temperatura, digo, como si fueran cascos de policía que te van tomando la fiebre, por eso es entre el autoritarismo y la represión. Pero yo creo que sí, lo que pasa es que esto es el fin del capitalismo. El problema es que es el comienzo de qué, digamos, ¿no? Ahí sí se conjuga lo que dice Alain Touraine, que enfrente hay la nada. Entonces, el desafío es construir sobre esa nada para no dejar que lo que gane sea el autoritarismo.
Me encantó. Más mensajes, Maru.
Sí, bueno, justo el siguiente dice esto. Hola, gente de lo intempestivo. Me conecté con la filosofía y el señor Byung-Chul Han, que con unos videos en YouTube me acerqué mucho a la filosofía desde un lado un toque más sencillo. A mi parecer es genial. Salute, H. Bueno,
justo. Bueno, gracias, H. Y fuerte, igual les dejo, lo vamos a retomar mañana, fuerte lo que dijo Luciana Pecker, que para ella es como la noticia del día, que para ella sí es el fin del capitalismo. Es muy, titular, muy fuerte. Yo creo que el capitalismo está en crisis, a tal punto, como esas grandes crisis que ha tenido a lo largo del siglo XX. Yo no me animaría a hablar de fin del capitalismo como mucho, pero te banco, es como, Pecker.
Pero es como esta pareja se terminó, bueno, pero no tengo otra y me quedo en casa. Es como, sí, bueno, este capitalismo ya es la parodia de sí mismo, pero lo que no quiero decir es que sea reemplazado por otro sistema, que no sea más autoritarismo.
No, me cabe. Yo sí creo que... en esa discusión, por ahí es el fin del capitalismo como modelo de producción al que estamos acostumbrados. Lo que no creo que sea es el fin del mercantilismo, o sea, el fin del individualismo, el fin de la mercantilización de la existencia. Yo creo que de acá salimos peores, no mejores. Tengo esa sensación pesimista, ¿viste?
Claro, no. Yo creo que el desafío es salir mejores. No creo que el capitalismo se vaya a acabar. Sí creo que desnuda que el capitalismo se va a ser mejor. Sí que es por lo que tenemos que bregar, ¿no?
Está bien, perfecto. Se te perdió un poquito recién, Luciana, ¿no? En el audio. Pero ahí estamos de nuevo conectados. Sí, Maru, más mensajes.
Más mensajes. Buen día, compañero Darío y equipo, siguiendo desde Formosa por el Instagram tu programa. Hola, soy Martín de Rosario. ¿Se cae el paradigma de Estados Unidos, salvador del mundo y primer potencia en todo? ¿Ejemplo a seguir? Bueno, más mensajes de lo mismo.
Acá tengo mensajes en Twitter, nos dice Florencia Guzmán, Darío, gracias, bueno, gracias Florencia. Daniela Badra Lapovsky dice, estoy en el bondi y voy a cuidar a mi mamá internada, escuchándolos, compañeros de viaje. Bueno, un gran abrazo, Daniela, no, gracias. Y mirá este mensaje, qué lindo, Pecker. Mi vieja y yo, escuchándolos y cocinando, nunca me sentí tan bien acompañada. Bueno, hermoso.
Ay, por favor, que estén cocinando. Yo sí volví a la cocina completamente y eso me encanta.
Bueno, buenísimo. Sí, viste que volvés a hacer cosas que pensabas que nada, que ya no ibas a tener tiempo. Hay algo que está bueno también en lo que se abre como oportunidad. María, ¿más mensajes?
Sí. Dicen, Darío, parafraseando tu historia de Tales el idiota, es momento de mirar para arriba, abajo es todo pozo. Si no podemos evitar caernos, por lo menos miremos para el cielo. Martín de Mar del Plata.
Sí, yo creo, la historia de Tales es que Platón cuenta en el Teteto, cuando a Sócrates sus alumnos le preguntan cuándo nació la filosofía, él dice con Tales de Mileto y cuenta la historia de que el primer filósofo en realidad no fue bien recibido en su tiempo, porque cuando iba caminando por las calles de Mileto estaba tan embelesado con la filosofía que había descubierto que se la pasaba mirando para arriba y entonces se caían todos los pozos. Y entonces la gente del pueblo lo llamaba Tales el idiota, porque idiota en griego es una palabra griega que significa el que mira, se mira demasiado para adentro y no puede como congeniar con lo que todo el mundo está de algún modo observando en común, ¿no? Porque obviamente, por estar mirando demasiado por arriba, que es como la metáfora de aquel que trata de no estar enganchado en la burocratización de lo cotidiano, y ver un poco más allá, incluso más allá de su nariz, como dice ese tema, ¿no, María? Hermoso de Charlie, ¿no? De La Máquina de Hacer Pájaros, el tuerto y los tuertos y el ciego, el tuerto y los ciegos.
Algo así.
Hablando de Cassandra, el mito de Cassandra, que en un momento dice algo así como que no podemos ver más allá de nuestra nariz. Tales en ese momento, levantando la cabeza, mostraba que era posible una vida distinta, una vida contemplativa, pero el precio es pegarte un palazo, ¿no? Y acá me parece que lo interesante es que el aislamiento lo que te permite, más que mirar para arriba, es mirarse para adentro, ¿no? Lo que se llama la introspección. El problema es que cuando nos miramos para adentro, ¿no? El viejo lema del frontispicio del oráculo de Delfos, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo. El problema es que cuando nos miramos para adentro y nos conocemos a nosotros mismos, lo que hay adentro es un agujero, ¿viste? No es que vos te conozcas. Claro, o me encanta, María, o adentro hay vísceras, o adentro hay un pozo sin fondo, ¿viste? Y te vas dando cuenta que al final estabas mucho más tranquila o tranquilo en una sociedad enajenada donde te venían conectando en toda una situación donde vos, nada, te iban llevando y entonces no padeces. Por eso Preciado dice sociedad fármaco pornográfica. El fármaco tiene que ver con que de algún modo estamos ahí tranquilos, pero porque, digamos, los tranquilizantes nos tranquilizan, ¿no? Ahora, este tiempo ocioso en demasía que tenemos nos coloca en un lugar absolutamente novedoso. Por eso tiene algo de domingo eterno. ¿Por qué te da angustias el domingo? Porque te das cuenta que toda la semana estuviste al pedo haciendo cosas que no te realizan. Y acá pasa algo así. O sea, ¿va a terminar esta cuarentena, Pecker, de un mes, ponele, y vas a salir y vas a volver a hacer las mismas pelotudeces que hacías antes y que en este mes te das cuenta que sos un pelotudo al servicio de otros? Y obvio que algo vas a mover. Por lo menos los primeros días, después terminás siendo un pelotudo siempre, pero algo vas a mover un poquito. Entonces hay algo de un estado intempestivo, ¿no? Ayer hablaba estoy hablando mucho, ¿no? Pero en el Instagram Live hablaba sobre el tiempo. Y traje como una figura del tiempo. Viste que hay algo hermoso en filosofía que es agarrar, por ejemplo, no sé, cuestiones cotidianas o palabras cotidianas y darles como otro contexto. La palabra mientras. Me encanta esa palabra, Pecker. O sea, porque acá es, ¿qué hacemos encerrados en el abismo que somos mientras esto se resuelva? ese mientras abre un paréntesis angustiante, ¿viste? Porque es un mientras que no sabes cuándo termina, es un mientras donde la focalización está en otro lado, y entonces vos quedás como medio a la deriva, pero el mientras es como un estado así como de suspensión de la productividad del tiempo que te permite, nada, mover, eso, nada, eso. ¿Te gustó, Pecker?
Yo estoy entre las personas que está disfrutando de ese mientras. Lo que no quiero es frivolizar las condiciones de la cuarentena psíquicas, habitacionales, económicas de toda la gente. Pero en lo personal sí siento que ese mientras y ese paréntesis a esa productividad da un respiro y da una vuelta a una raíz que también es un lugar donde en vez de encierro podemos hacer más raíz. Y en esa raíz, en ese hogar, creo, ¿no?
Me encanta. Bueno, nos vamos a la pausa, Maru. Mientras siguen llegando los mensajes, nos vamos a la pausa escuchando... ¿a quién? Me olvidé. Era. No me acuerdo si le pasé a Pablo o no a quién íbamos a escuchar. Ahora estoy muy mal. Pero bueno, nada, nos vamos...
A vos,
nos vamos escuchando, mirá qué mal que estoy. ¿Estás, Pablo? ¿Hay alguien ahí? Nos vamos a la pausa escuchando a vos, Luz Delito, temazo. Vamos con
te
Luz
amo,
Delito.
Vos.
¿Digo? Sí.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
¿Qué tal, hijo del hombre rutinario? Mirá a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu bebé. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen los gases. Y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen, patada de shh. Del enchufe, la chupa el dedo, el subwoofer. En el que la incoherencia me seduce. ¿Qué tal, hijo del hombre rutinario? Mira a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de casco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo.
Seguinos en Twitter, @nacionalrock937. Hasta las 13, estás escuchando
Lo Intempestivo. Con Darío Stanraiver,
Luciana Pecker
y María Stanraiver.
Bueno, acá estamos, estamos ya llegando sobre el final. Nos queda un montón, nos queda a ver si entra María con... sobre el final del programa con Enredades, que tiene un par de noticias increíbles sobre las redes, pero como todos los lunes, porque... es lunes, claro, o sea, estamos con el tiempo fuera de quicio, como diría Shakespeare, un tiempo desquiciado, y si algo tenemos desquiciado es el deseo, ¿no? Por ahí leí unas notas de Luciana Pequeras hablando de cómo coger en estos tiempos, nada, si se coge con qué, con la pared, con el otro, con uno mismo, y el deseo está también desquiciado, y para hablar del deseo, nada mejor que un especialista en conflictuarnos el deseo, que es nuestro amigo y columnista favorito, Luciano Lutero. ¡Bravo!
¡Bravo!
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo por ahí?
¿Qué haces? Es cierto que nos vas a ayudar a ver qué mierda hacemos con nuestro deseo imposible, o esto no viene más a demostrar que el deseo es imposible. Digo, era imposible antes, pero ahora está materializado, ¿no?
Yo estoy muy preocupado porque vi algo el otro día que pensé que jamás iba a ver, ¿no? Fui al chino de la cuadra y vi que tenía los preservativos en oferta. Yo pensé que eso no lo iba a ver nunca en mi vida, ¿no? He visto guerras, todo, ¿no? Digamos, vi todo, pero que un chino tenga preservativos en oferta es, ¿no?, algo escandaloso.
Me encanta. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? De esto,
fe,
¿no?
Tienen poca fe, porque además, ¿sabes qué? Me acerqué a mirarlos, ¿no? A ver cómo eran esos objetos que son los preservativos, y miré la fecha de vencimiento, porque dije, bueno, ¿cómo puede ser que estén en oferta? Deben vencer mañana, pasado, ¿no? Y eran de vencimiento en el 2021, o sea, imagínate la poca fe que nos tienen.
Terrible.
Me encanta, porque aparte, de última, viste, es el fin del mundo, entonces todas las medidas de prevención, claro, es como que se te ponen...
No, hay que usar preservativo,
Perdón, no estoy entendiendo lo que estoy diciendo, es todo lo contrario, es que cuando el mundo está por acabarse, te agarra a acabarse, ¿no? Te agarra como el ataque de ¿para qué voy a estar? O sea, me acuerdo siempre de una frase de Emil Cioran, para leer en estos tiempos, el ultranihilista del siglo XX, con uno de los mejores títulos de libros de filosofía, de la historia de la filosofía, que es Del inconveniente de haber nacido. ¿Sí? Lo que dice Cioran es, el otro día un astrónomo me explicó que el universo está repleto de miles de miles de miles de infinitos miles de astros. A partir de ese día dejé de limpiarme el culo, porque realmente en un contexto de tamaño infinito, digamos, ¿qué sentido tiene limpiarse el culo? También podríamos decir que es el único sentido posible, porque si total nunca vas a acceder al fin del universo, por lo menos limpiate el culo. Así que bueno, esa es un poco...
Yo creo que el problema es que hay más estoqueo de papel higiénico para limpiarse el culo, siguiendo tu dialéctica, que preservativos para coger, y eso habla de esta época, me importa más limpiarse el culo que coger.
Bueno, lo escuchamos al psicoanalista.
Sí, bueno, algo de esto que dice Luciana, sin duda, ¿no? Es muy claro, porque, ¿no?, digamos, la noticia de la pandemia, en primer lugar, puso de manifiesto que se levantaran sobre todo las defensas de autoconservación, ¿no? Esto es, inmediatamente pensamos en cómo alimentarnos, en si vamos a tener comida, en el cuidado de los más próximos, y el erotismo retrocede frente a él. ¿No? Digamos, hay algo que vos decías hace un ratito que me parece que estuvo buenísimo, que es que, ¿no?, la pandemia en este punto, creo que no, y la cuarentena en particular, ¿no?, digamos, más que traer algo nuevo, quizás va a mostrar algo que ya veníamos transitando y que para mí tiene que ver con lo débil que es el erotismo hoy en día, ¿no? Un erotismo frágil que rápidamente se deserotiza, que rápidamente pierde sus barreras, sus fronteras, ¿no?, que se vuelve mucho más, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, se puede prescindir de eso, ¿no?
Digamos, ¿se puede prescindir del erotismo para con la pareja, para con el otro, o hablas de una deserotización generalizada de todas las cosas que hacemos?
Y yo creo que en cierto punto, ¿no?, es algo mucho más amplio, ¿no? Por un lado, creo que, ¿no?, lo voy a decir de una forma llana, esta especie de vocación vigilante que le surgió a mucho de adentro, ¿no?, habla de una profunda deserotización, ¿no? El ánimo de, ¿no?, y además las ganas de trabajar gratis de yuta, ¿no?, hablan de una poca vocación erótica, ¿no? En ese sentido, Leía esta semana, leía un libro de Lotman que es sobre la ocupación nazi en París, ¿no? Es un libro bellísimo, ¿no? De unas 500 páginas donde cuenta cómo en el medio de la ocupación nazi, ¿no? Todos asediados, todos encerrados, ¿no? Cómo la gente se las ingeniaba para encontrar algo erótico en el medio de todo eso, cómo hacía para ir de un lado al otro, inventarse cosas, excusas. Bueno, todas las transgresiones siempre tienen un profundo valor erótico. Creo que justamente algo propio y lo diferente entre una ocupación, ¿no?, o el enemigo visible y este enemigo invisible, es que nos quedamos sin afuera. Y sin afuera, claro, el erotismo pierde
consistencia. No funciona. Porque siempre el erotismo... Siempre, perdón, Luciano. Siempre
aún afuera.
Claro, el erotismo, sobre todo para... O sea, lo digo medio abstracto, pero vos me vas a seguir, esperemos que la audiencia también, digamos, la presencia de un otro siempre necesita al mismo tiempo la presencia de un otro otro, ¿no? Digo, siempre tiene que haber un tercero para que la relación con el segundo sea una relación que se potencie, si no es como que se termina disolviendo entre sí. Digo bien, vos decís que puedo ya analizar a alguien tranquilamente. ¿No?
Exactamente. Ya lo haces.
Necesito
lo hace.
Trabajo, boludo. Por Skype puedo analizar a alguien.
Pero sí, es tal cual como vos decís, ¿no? En el erotismo siempre está, hay uno, hay otro, pero el más importante es ese otro cuando es otro. Claro. Porque si ese otro queda, ¿no?, supeditado, subsumido a ser un doble de uno, él se deserotizó. Mira, te lo cuento para bajarlo, ya que no vos lo decías recién quizás de esa forma abstracta, te lo voy a contar con dos ejemplos que me contaban esta mañana. Uno es de un amigo que me cuenta que su hija pequeña armó una casa dentro de la casa, ¿no? Esto es, ¿no?, para pensar que el erotismo no solo tiene que ver con coger o con lo que pasa entre las parejas, ¿no? El erotismo a veces es como hizo esta niña de 3 años que dentro de la casa juntó las sillas y dijo, esta ahora es mi casa, y le dijo a los padres, si ustedes quieren entrar a mi casa tienen que pedir permiso, tienen que llamar. O sea, fíjate cómo artificialmente con el juego armó una afuera.
Increíble.
O me contaba un paciente esta mañana, ¿no?, le pedí permiso para contarlo, porque me resultó muy, muy divertido, ¿no? Digamos, sus hijos armaron un juego, pidieron encerrarse en...
Te perdí.
Lo perdimos un toque, ¿no?
A ver, Luciano, te perdimos.
Al espionaje.
No lo estamos escuchando, ¿no? Luciana, ¿vos lo escuchás a Luciano?
No, ahí también se perdió.
De espiar algo, porque de repente no, bueno. Vamos a... ahí me echando el... A ver, ahí.
Ahí volviste.
Ahí volviste. No se te escuchó nada, ¿eh?
Repetimos.
Segunda anécdota infantil.
No, se nos fue Luciano.
La primera parte de la casita, yo también la hacía, ¿no? ¿Quién no hacía casita, carpita, no? Pero es como la cuarentena dentro de la cuarentena también, ¿no? Como eso, los refugios, obvio, infantiles.
Pero quería escuchar lo del amigo, boludo, estaba buenísimo.
No, ahora me quedo con la reintriga.
Venía una de infidelidad. ¿Qué mierda es ser infiel en estos tiempos? O sea, aparte, ¿no? ¿Cómo? qué difícil, porque tenés que... O sea, es de nuevo, el dispositivo de la infidelidad va a permanecer. Lo que cambian son las plataformas. Entonces, de repente, o sea, lo infiel va a pasar a ser, digamos, el diálogo con el otro, por medio de las plataformas virtuales. Hay que ver el sexting como juega. Ahí volvió Luciano. A ver, Luciano, sí, no escuchamos la historia de tu amigo, nada. No la escuchamos nada.
No, contaba otra situación en la que justamente unos niños se encerraron en una habitación para jugar al espionaje, ¿no? A jugar a espiar, ¿no? Y pensaba qué importante y qué actitud erótica más elemental y tan importante que es la de poder espiar al otro, ¿no? Donde el otro es completamente visible, no hay deseo, ¿no? Si el otro está ahí al alcance de la vista, no hay deseo posible. ¿Cómo nos vamos a ver la espalda cuando nos toca convivir con el otro, ¿no? Claro. ¿Cómo nos vamos a ver en ese punto donde el otro puede ser un poco opaco, tomando esto que vos decías recién acerca de que el otro sea no solamente alguien distinto, sino que además sea otro, ¿no? Claro. La diferencia es entre lo distinto y lo diferente, porque el erotismo necesita lo diferente. Y yo creo que en ese sentido...
Sí. ¿Cómo haces, perdón, Lu, cómo haces, digo, pienso en el aislamiento forzado en esta cuarentena y pienso, no sé, en aquellas parejas de años, digamos, donde ya vienen con una crisis, con una situación así como de cierto aburguesamiento y les cae esta situación, estar un mes juntos, ¿vos decís que hay posibilidad de reerotización o al revés? ¿Esto va a llevar a que las parejas que ya vienen mal se hagan mierda definitivamente?
Bueno, creo que hay cosas que se vienen viendo en estos días, ¿no? Digamos, aumento de divorcios, ¿no? Digamos, una conflictividad mayor desde el punto de vista de la violencia, ¿no? Digamos, creo que eso lo dejo de lado porque son temas muy específicos, ¿no? Me quedo con lo otro que vos decías respecto de la posibilidad de reerotizar, ¿no? Para mí la pregunta es cómo se recupera el erotismo, y creo que lo principal, ¿no? Para mí tiene que ver con algo de la relación con el tiempo, ¿no? Esto es, el tiempo cuando es continuo, ¿no? Es un tiempo deserotizado, ¿no? Es un tiempo absorbente, ¿no? Digamos, es un tiempo en el que uno se funde, en el que uno se pierde, ¿no? Por eso creo que el consejo más importante y lo que vengo hablando con distintas personas en estos días tiene que ver con cómo de repente cuando uno logra introducir un corte en el tiempo, algo inesperado va a aparecer. ¿No? Total. Y eso no pasa, porque el erotismo, y esto es lo que quiero subrayar pensando en esta cuarentena, el erotismo no tiene que ver con la espacialidad, el erotismo es tiempo.
Claro.
Podemos estar en el mismo...
Y estamos en un continuum ininterrumpido. Entonces, es una buena, me encanta por dónde lo llevabas, ¿no? Digo, al ser el erotismo tiempo y al necesitar un tiempo de distancia, también es fundamental, más allá de las dimensiones de cada hogar, encontrar, digamos, tiempos donde los vínculos tomen esa distancia necesaria para poder reencontrarse, porque si no, ese continuo te termina haciendo chota, ¿no?
Chota, justamente.
Pero... No, justamente, te des chota.
Pero a mí lo que me parece importante también es ubicar que en general nuestras relaciones, y ahora sí pensando específicamente en la pareja, es que suelen ser muy espaciales, ¿no? Que estén basadas en, por ejemplo, extrañarnos, en no vernos, ¿no? Digamos, tendemos a aplanar el erotismo. Por eso, por lo general, la palabra aplanamiento como modo de relación con el deseo es muy elocuente, porque es lo que pasa con las parejas cuando se empiezan a ver en principio, ¿no? Y está todo bien durante un tiempo, y tarde o temprano, ¿no? La continuidad, cuando la relación se espacializa de forma completa, se aplastó, ¿no?
Sí.
Digamos, quedó proyectada en el plano, ¿no? Ese juego entre el espacio-tiempo es fundamental, compartido o estar en el mismo living, en la misma habitación, ¿no? Digamos, lo más propio de una relación erótica es
el modo en que
dos encuentran...
Te nos vas, Luciano.
...de temporalizarse.
Bueno, se nos fue, nada, estamos también en un momento de
conectividad. A ver, ¿ahí me escuchás?
Ahí te escucho un poco mejor, pero estamos como medio irregular. A ver si podés terminar la idea y ya con eso terminamos la columna. No, bueno, Luciano, te queremos, te deseamos. Estamos erotizados contigo y con todo lo que nos trajiste, que está buenísimo. Aparte nos quedó como la cosa, digamos, como para para ver cómo cerrar. Dale,
genial. ¿Ahí me escuchás ahí?
Sí, ahí te escucho, pero tengo miedo que se corte de nuevo. Así que cerranos y si se te escucha, y si no, vamos otro día. No, bueno, se fue. Gracias, Lu, gracias. Nos queda pendiente saber cómo convivir en un living, que quedó ahí. Pero bueno, nos vamos a la pausa, vamos escuchando un poco de música y venimos para los últimos 10 minutos de Lo Intempestivo con María Stanriver y Enredades. Nos vamos escuchando a Sumo.
De 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Nacional Rock.
De 11 a 13.
Lo Intempestivo.
Darío Stanriver.
Luciana Pecker.
María Stanriver.
Bueno, hubieron muchas cosas dando vueltas por las redes desde que dejamos de escucharnos al aire, pero particularmente este fin de semana, algo que se viralizó mucho fueron diferentes interacciones que tuvo la diva fatal Susana Jiménez. Estuvimos todos muy atentes. Primero, en su Instagram publicó una foto de ella sentada en su casa, en su computadora, y pone, cito, no saben todo lo que estoy haciendo en casa, y enumera 6 cosas, muy importantes. Primero, tiré todos los remedios que tenía vencidos. Bien.
Susana. Bien.
Dos, saqué la ropa que ya no usa más. Que debe ser bastante, la puede donar, Susana, ya que estamos en esa época.
Por ahí la donó,
no sabemos, no está chequeado.
Igual la fecha de vencimiento de los fármacos es un problema filosófico, yo no les creo.
No, bueno, por las dudas, creámosle.
Me encanta hacer esa tarea.
Tirar las cosas vencidas. Sí, es un buen momento para eso. 3, como quedó más lugar en el vestidor, porque sacó la ropa que no usa más, reordenó cajones y estantes. Bien.
Bien, bien.
4, organicé la bijutería. Cada vez que buscaba algo tenía que abrir todo para encontrarlo. Pobre Susana.
Ahora lo ¿La bijutería? ¿Qué mierda es la bijutería? ¿Qué son los collares?
Las joyas, eso, ¿no? Claro, con los aritos, las pulseras, etcétera. 5, limpié mi compu de mails y archivos que no necesito más. Eso es una buena tarea.
Todo lo que quiero hacer.
Todo lo que hay que hacer. Y 6, que es la más importante, estoy aprendiendo a cocinar. Lo cual está muy bien, porque siendo mujer, si hay algo que tiene que saber, es cocinar, ¿no?
Sí, mira.
No, sabía. Eso no la bardemos a Suke. Roviralta, que después le sacó la plata, todo, decía, no sabe hacer ni unos fideos. Ya llegó a esa altura sin cocinar. Pero no, me encanta la lista de Suke.
La bancamos la lista, compartimos la lista. Y por otra cosa que estuvo siendo muy viral es porque participó de un programa de Telefe que se llama, un especial de del noticiero de Telefe que se llamó Juntos Podemos Lograrlo, Yo Me Quedo en Casa, donde estuvieron charlando con Susana sobre cómo estaba viviendo la cuarentena, y dentro de las cosas que dijo nos dejó una perlita sobre Alberto Fernández que vamos a escucharla.
Yo creo, me da leve impresión que esta, la especie de grietón que teníamos se ha achicado muchísimo en estos días. Uh-huh. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández, y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo. Es un tipo calmo, que hace cosas, que no, bueno, no sé, todos lo ven, que no reta, que no, es muy, no sé, a mí me cae muy bien, y todas las medidas que está tomando son buenas. Les parece raro a la gente, no soy panqueque ni nada por el estilo, no soy peronista.
Bueno, me gusta la idea de que no es panqueque.
¿Cómo nos cae? Que Susana ahora apoye a Alberto.
Me parece espectacular. Es lo mejor que puede pasar, que salgan todos a decir, sí, vamos Alberto, y que eran unos... Me encanta que se haya autodenominado a ella y a toda la oposición como poseídos por no haberlo votado, por ser gorilas, básicamente, lo cual hace que me caiga todavía mejor, porque de paso tira un bardo propio. Pero bueno, la categoría poseídos también tiene como algo... a analizar. Pero bueno, nos dejó este audio hermoso que banca Alberto. Y dentro del programa, ese que donde estuve hablando de Telefe, hicieron como una videollamada en simultáneo con Marley y Mirko, que son otros personajes que tienen mucha interacción en redes y que yo por lo pronto los sigo un montón y todo lo que están haciendo. Y lo uso para comentar que Marley subió un video de su hijo Mirko, con el cual estaba teniendo una especie de discusión sobre la cantidad de caramelos y chocolates que podía comer. Entonces le dijo, ¿por qué no llamas al presidente y le preguntas si te deja comer un chocolate más o un caramelo más? Y tenemos el audio para escuchar cómo se dio esta situación.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar al presidente? Llamarle, preguntarle si te deja comer más de un chocolate. Para mí es un chocolate solo que puedes comer, no dos. Pero bueno, el presidente decide preguntarle. ¿Está ahí, presidente?
¡Presidente! 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 ¡Hola, presidente!
¡Hola!
¡Chocolate, chocolate!
Preguntale si puedes comer más de un chocolate, ¿ves? Un solo chocolate.
Es solo chocolate, no.
Ah, ¿es uno solo entonces?
Es solo esta pastilla.
¿Una sola pastilla te dejó? Yo te dije.
Una sola de pastilla.
Es una pastilla por día, ¿viste? Si el presidente te autoriza, te damos otra. ¿Qué te dijo?
Otra.
Ok.
Fruta.
Chao, decirle. Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Ya, bueno, Alberto le responde el tweet a Marley y le pone: hola Mirko, decile a Marley que te autorizo a comer hasta 3 pastillas de menta y 2 chocolates por día. A eso podés sumarle una golosina más. Lo único que no podés hacer es salir de tu casa. Cuídense con Marley, si ustedes no salen y se cuidan, nos cuidan a todos. Bueno, sabemos que muy Alberto bien. Suele hacer este tipo de cosas, es muy
eso activo. Es populismo goloso.
Populismo goloso, a full.
Tu próximo libro, Pecker.
Incentivando el consumo.
Pero falta el putita, que con el populismo se llevan bien también.
Sí, lo que pasa es que esto sí es muy patriarcal, porque lo que tiene la figura de Alberto full, que ahí voy a hacer críticas, la figura de menos mal, hay una cosa de respiro, volvió el padre, ¿viste la frase de ya vas a ver cuando llegue papá a casa, ahora que no podemos salir, es a ver papi Alberto que nos deje, que no nos deja?
Totalmente, pero bueno, papá bueno. Alberto habilita la golosina.
Escúchenme, sí, se nos fue el programa, ya es hora. Queremos agradecerle fuertemente a la gente que nos está bancando el programa. Primero Laura Cristaldo en la operación técnica que hoy nos acompañó. Gracias Laura por estar y por acompañarnos. Pablo González, que estuvo increíble hoy. Gracias Pablo, ahí Sofi Cornell, Lali Rombolá, todo el equipo de Lo Intempestivo. Agradecerle especialmente a Miki Luzardi, la directora de La Nacional Rock, que hizo todo lo necesario y lo posible para que ahora estemos pudiendo volver con el programa. La verdad que necesitábamos estar al aire. Con la Pecker veníamos hablando mucho de esto, de la necesidad de que la voz circule, de que pasan tantas cosas, y también hay como una especie de narrativa muy homogénea en los medios, que nos parece muy chota, ¿no? Y entonces poder como plantear una alternativa, una lectura disidente, ni mejor ni peor, no nos creemos ni mejor ni peor que nadie, nos creemos singulares, en el sentido de que somos esto, y nos proponemos así, desde lo que somos. Así que gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Lo Intempestivo vuelve todos los días. Ha sido un placer enorme. Nos vamos escuchando a Mimi Maura y El Apartamento, temazo de Mimi Maura. Un gran abrazo para ella si nos está escuchando, porque es medio fan. Así que y gracias a todos por estar ahí. Pecker, un abrazo enorme, ¿eh? Mañana te quiero ver con comida, porque yo a Pecker la veo. Nosotros nos vemos porque estamos acá con la plataforma Zoom, viéndonos entre nosotros. Así que, Pecker, un beso enorme.
Un beso, lo último, Dari, mañana vamos a hablar más del tema, pero hoy a las 18 está convocado un ruidazo en contra de los femicidios y la violencia de género, así que hoy a las 18 salimos a hacer ruido desde nuestros balcones, terrazas, ventanas, de donde se puede, un ruidazo feminista.
Gracias, gracias Lula, gracias María, mañana con más tiempo vemos todo lo que hay dando vuelta en redes. Gracias Luciano por participar hoy. Esto fue Lo Intempestivo de 11 a 1 por la Nacional Rock.
Solita en mi cuarto, mirando a la puerta. Dios, ¿dónde estás? Quizás ni te acuerdas de mí y